bailamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi, raga chaca, pa tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
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 Ba 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 ba.
Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla que es de todos nosotros, los que somos cubanos y los que compartimos con ustedes desde acá, desde esta emisora Radio Martí. Y para todos los demás, nuestros hermanos boricua, colombianos, el Rorro por allá en su camión. No, estoy desconectado. ¿Qué pasó? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo malo? ¿Hice algo malo? No, pues yo estoy acostumbrado a hacer siempre cosas malas. Yo estoy acostumbrado. Hoy, mi querido, bueno, comencemos este revoltillo en el día de hoy. Mi nombre es Gilberto Reyes y frente a mí tengo a un par de geniales personalidades. No un par. Fundamentalmente uno de ellos, Miguelito, que es el que, como les he contado siempre, es el que le cobra a la abuela cuando le hace fiestas en su casa. Ella cobra y hace todo su descarga.
Esto es mucho para el ejército.
Es demasiado para el ejército. Hoy cumpliría años alguien que se nos adelantó y alguien que queremos mucho todavía y alguien que está unido allá al viejo mío porque fueron amigos desde jóvenes, desde muchachitos, lo compartieron. Bueno, muchachito era él. Mi padre no era tan muchachito, pero fueron muy buenos amigos. Y es nuestro querido Morel de Oro.
Así que hoy, no te pongas tan fino, ni tan apreparado, en la cabeza humana.
Era divertido, era muy divertido compartir con Morel. Y hoy cumpliría años hoy. Y para nosotros recordarlo es un placer. Y como digo siempre, está allá arriba, está en algún lugar, por allá arriba, reunido con mi padre. Completamente seguro que están bebiendo. De eso no
yo
tiene...
soy Gerolán.
A pesar de que él era un tipo de mecha corta, aunque él decía que él tenía madera para desde una regla. Sí, está de lado. Lo cancelo y empiezo de nuevo, no hay problema ninguno. No, lo cancelamos y empezamos de nuevo. Si hay más tiempo que vida, si esto no tiene problema ninguno. Estamos hablando del Facebook Live, que estamos tratando de compartirlo con ustedes también, por supuesto, no porque sea muy algo extraordinario lo que van a ver ni nada de eso, sino porque, tú sabes, es bonito tener de alguna manera, vamos a ver, creo que ahora sí, pues hablaba de nuestro querido Morel. Morel tenía su descarga, tenía su mecha corta, y cuando digo su mecha corta, o sea, era un tipo que no era muy fácil de bromear con él, a pesar de que él decía, como siempre, tengo madera desde una regla hasta para un, ¿qué decía él? Un juego de cuarto, ¿no? Tengo madera desde una regla hasta un juego de cuarto. Pero era un tipo muy conocedor, muy informado, había leído muchísimo, y era un gusto poder compartir con él cualquier cosa, porque te podía hablar de cualquier cosa. Iba a hablar en el momento que me interrumpió Viñoli, como siempre hace él. Ya está bien, ya está perfecto. Iba a hablar de que Mike, Miguelito, el que le cobra a la abuela las fiestas que le hace, rápidamente está aquí con nosotros siempre. Hacía tiempo que no escuchábamos. Hablando de recordación a Morel, Morel bailando reggaetón con esa música era una maravilla. Era un encanto verlo hacer eso de esa manera. Así que vamos a compartir hoy. De vez en cuando yo sé que Viñoli tiene ahí bajo la manga cosas de él que
compartir. Habla que te toca, espíritu burlón.
Así estaba, cuando decía cosas como esa, estaba a punto de jorobarse completo y ponerse malito, como dice una amiga.
No piquen ahí, que te tupe la copeta.
Él, y lo sabía, y después decía, yo sabía que tú me estabas grabando, pero mentira, no sabía nada. En algunas cosas le daba gracia. Pero
no, mi hermano, yo no te lo creo.
Que no lo creo. Y entonces llegaba a decir que Viñoli quería, tú sabes, llevarlo por mal camino, y eso nos dolía, porque más que nosotros, muy poca gente podía quererlo a él. Y nada, nosotros lo compartíamos y lo hacíamos.
¿Usted es que se ha comido los 24 panqueques y los 12 cafés con leche?
Eso eran los cuentos. Más la cafetería, sí, porque hasta por fin tú terminaste de pagar la tarjeta a Viñoli del día que lo llevaste a almorzar. ¿Cuándo la terminaste? Hace 15 días la terminó de pagar, lo llevó una vez a almorzar. Pero una cosa linda tenía Morelli, es que siempre asistió a todas las horas que yo hice, que no hago muchas últimamente, ya estoy un poco mayor. Él iba siempre con cualquier amigo y compartía. Y murió, o sea, se nos adelantó, Morel no murió. Se nos adelantó sin poder haber ido con él a un lugar que hay aquí, que es un restaurante español, y que él quería de todas formas que yo fuera y que yo visitara con él. Y estoy seguro que no me hubiera dejado pagar, porque él a Viñoli no lo resistía. Pero a mí parece que por el viejo mío ahí, había una cosa medio rara ahí, que él conmigo se llevaba bastante bien.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¿Cómo era el otro? Había muchísimas cosas, pero los divertíamos. En el fondo nos divertíamos muchísimo. Y los problemas los resolvíamos aquí adentro. Hubo problemas grandes, serios, y los resolvimos siempre aquí. Como seres humanos inteligentes. Los seres humanos que no son muy inteligentes siempre van corriendo y te chivatean. Y para nosotros los cubanos, ser chivato o pesado son dos cosas horribles. Pero bueno, eso no importa porque en definitiva seguimos los mismos de siempre. Y él, Ramón Morel de Oro, está ahí arriba compartiendo con el viejo mío y me imagino las discusiones que deben tener. Mi padre quizás apoyando, no creo, sino diciéndole, apoyando a Morelli, diciéndole, sí, es verdad que Gilbertico ese, no, chico, no sirve para nada.
¿Está ahí Morel?
Ahí está. Eran muchísimos. Si nos ponemos a hacer anécdotas de todas las cosas que tenía Morel, y sobre todo aquella cosa con la historia que tenía, que conocía mucho de historia, había leído muchísimo, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y cuando apareció una cosa, esto es lo que es hacer un programa como es, cuando uno lo prepara bien y trabaja durante mucho tiempo. Morel amaba la Segunda Guerra Mundial. Y Leonid amaba lo que Morel amaba en la Segunda Guerra Mundial. Y así poco a poco fueron surgiendo cosas y Morel venía con noticias y la avanzada en África y el bombardeo de Londres.
Otra vez.
Y entonces un día, cuando más emocionado estaba contando sobre la Segunda Guerra Mundial, apareció algo increíble. Algo que lo sacó de curso a él cuando empezó a decir, hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar cualquier cosa que le decía. Y Viñoli se le apareció con eso que acaban de oír ahora. Y aquello fue creciendo y se fue poniendo malo. Fue muy, muy malo.
Y ahora, la Segunda Guerra Mundial.
¡Otra vez! Esto es para que aprendan a trabajar, a hacer un trabajo de mesa con concepto. Y usted lo organiza todo y todo sale como debe ser.
¡Asesina! Pero bueno.
Muy enamorado siempre fue. Y eso, yo tengo una foto, una de las últimas veces que estuvo en el hospital y fui a verlo allá al hospital. Y ahí fue donde yo me di cuenta de lo que me quería. Porque la cara de alegría, además, para colmo, las enfermeras me conocieron y todo ese chivete, y entonces ya él era amigo de Gilberto, además, de Mickey Bean. Y la cara que tenía florecida, fue una cara florecida. Por supuesto que la única queja que tenía del hospital era la comida. Que era, como decía, en pecuri. Era muy poquita. Eso era su queja en el hospital. Era un hospital maravilloso. Esa era otra de las cosas que íbamos a hablar y era las congas de Camagüey. Que eso, así dice que sonaban las congas. Rompan cuero. Era la conga de los comandos y esas cosas. Porque además, él conocía muy bien Camagüey porque fue locutor allá en Radio Cadena Gramonte. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el programa que él hacía. No
recuerdo. Rompan cuero.
Dormía rato ni vivía agua.
Rompan cuero.
Ay, qué maravilla. La creatividad de este equipo de producción que ha sido durante mucho tiempo mi orgullo, a pesar de que el señor Pablo Fuentes ha puesto una foto en Facebook, y yo espero que sea yo de quien habla. Dice, dedicado a un amigo mío, dice, hay una guagua, una foto de un fondo de la guagua, y hay 1, 2, 3, 4 calvos. Dice, esto sucede una vez cada no sé cuántos años, dice el señor Viñoli. Se lo dedica a un amigo de él. Y dice, esos cuatro calvos, dice, el alineamiento o la alineación o la alineanza de cuatro planetas en nuestro sistema solar. Saturno, Venus, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Muy simpático Viñoli. Y lo puso ahí. Y dice, dedicado a un amigo mío. Yo le contesté ya y le dije, lo único que sentiría es que ese amigo tuyo no sea yo. Porque eso sí me dolería. Lo de calvo no, porque no lo oculto. Ni gorra uso para colmo. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Ahí pueden compartir con nosotros y también tenemos un número telefónico, 305-437-7118. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre tantas. Vamos a hablar de un tipo, Roland Garros. Cuando yo le digo Roland Garros, vayan pensando, para cuando hablemos de él, en qué es lo primero que le viene a uno a la mente. No estoy seguro si en Cuba se conocería este señor. Les voy a adelantar algo, es un francés. Es todo lo que le puedo adelantar. Y lo curioso de todo esto es que aparentemente este hombre no es recordado, pero no por lo que realmente hizo, sino por otra cosa. Esas cosas pasan mucho. También un día como hoy, en el año 2006, allá en Nueva York, se comenzó, es el inicio oficial del memorial que se hizo, Memorial y Museo, al 11 de septiembre. Estuve viendo muchas cosas y muchas fotos. Pues no he tenido la oportunidad de entrar, pero Lilo Vilaplana recientemente estuvo allá y le pedí de favor que fuera por mí, ya que yo todavía no he podido entrar ahí porque había mucha cosa. Pero es impresionante y les voy a hacer un poco de historia de este memorial. Y por supuesto que vamos a celebrar cumpleaños de muchísimos músicos y de muchísima gente que comparten aquí con nosotros. Hoy cumple 59 años un músico de rock británico, nacido en... Estos nombres en Inglaterra son complicados. Chinor, ¿no? Puede ser, ¿no? No, sería Chinotetlanca si fuera en México, pero no, es en Inglaterra, se llama Chinor. Oxfordshire. Hay que hacer una serie de ejercicios con la lengua para poder decir los nombres de los pueblos o de las ciudades estas de Inglaterra. Conocí allá en el viaje de Lake Wales el fin de semana a una señora nacida en Liverpool. Evidentemente Liverpool lo único que tiene, además del puerto y los Beatles, más nada. Hizo una paella que maldita sea la hora que se me ocurrió. Me dio una clase de dolor de estómago. El arroz duro. No, los camarones sin limpiar. No, aquello no tenía nombre. Mujercita para hacer mala cocinando. Por tu madre. Y se dice que es chef. Imagínate tú. Yo me imagino los pobres niños que comen en esa escuela. ¿Cómo debe ser eso? Debe ser terrible. Pero bueno, eso es lo menos importante. Es bajista de un grupo que yo no estoy seguro si este grupo en Cuba se conoce. Se conoce, ¿verdad? En el 76 se formó el grupo y ya él estaba ahí. El sonido que tiene influencias de Motown, y cuando decimos Motown recordamos a todos los negros que fueron parte de esta institución, Diana Ross, toda esa gente, fue un movimiento bien grande. Y también influencia del reggae es reconocible en temas como New Year's Day o esta, With or Without You, sin ti o contigo. No, con o sin tigo. Esto se lo dedicamos a Morel de Oro, que hoy cumple años. Adam Clayton. Miren, mira qué maravilla lo que acabo de encontrar acá en el Facebook Live. Mayra Ruiz por supuesto que es camagüeyana, eso no tiene discusión, porque por lo que dice, aquí lo tenemos. Morel vivía en la esquina de mi casa y me puso la música en mis 15, tumbándote la pincha. Ahora me doy cuenta, Mike, qué era lo que le pasaba a él contigo. Ahora me doy cuenta. Te quería tumbar la pincha. Así que, Mayra, felicidades por darnos esta...
Tu cabeza en mi hombro. Moza, moza, que es la que le gusta.
Put your head on my shoulder.
Fíjate, fíjate tú. Si los trabajos de mesa de este programa son buenos, que hasta las cosas que aparecen de pronto ya estaba preparado todo. ¡Qué maravilla! Esos son los 15 de Polanca, ¿no? ¡Qué maravilla, qué rico! Raúl Prevenza, buenos días al equipo de producción, a los revoltilleros. Y mi cuello agradece que se arreglara la imagen. Saludos, porque estaba de medio lado. Sí, tú sabes que yo soy un inmigrante ilegal de la tecnología, como dijo alguna vez. Perdóname si ando con los ojos medio escurridos, porque te recuerdo... Un programa para jirafa, ¿no? Que se hacen así para poder comerse la hierbita de los lados. Bueno, Víctor Pérez, saludo desde la lejana y fría Eslovaquia a todos por ahí. Víctor nos escribe. Víctor ya puso Víctor con K. Anda por allá. Sí, claro, tiene que ponerlo así, como si no. Mayra Ruiz, que en paz descanse. Nuestro. No, él difícil que descanse en paz. Y más si era amigo de mi padre, que ese sí yo estoy seguro. Que en paz no descansa, eso es muy difícil. Dice Edward Enríquez, buenos días, hoy se escucha abajo. Saludos para todos en Radio y Televisión Martí, saludos de Las Vegas, Nevada. José Seijas, qué bueno verte de nuevo, Gilberto. Y en esa superestación, Mayra, que fue la que él le puso 15, gran hombre, no sabía que había muerto. Sí, señor. Nuestro Vilaplana, mira, hablando de él, estaba por aquí también. José dice, estarás mayor... Pero como te ves, bien, hermano. Víctor desde allá de Eslovaquia dice, ¿qué sabes, estimado Gilberto, de lo del presupuesto que da Estados Unidos para promover la democracia en Cuba y que se dice que es de 20 millones, se reduce a 6? Víctor, eso es conflictivo, es muy, muy complicado, porque lo primero que dicen allá es que la CIA está pagando. Eso se hace con todas partes, igual que se mandan muchísimos millones de dólares a Centroamérica para ayudar a que los gobernantes de estos países centroamericanos puedan robarse el suficiente dinero como para mantener el país en la pobreza. O sea, esta gente dicen que porque uno le recarga un teléfono a alguien allá, o sea, están trabajando para la CIA. No es así. Te voy a averiguar, Víctor, y te pongo al tanto entonces. Maru Rosa, saludos de San Juan, Puerto Rico. Mira, llegó Maru. Qué bueno, qué gusto. Wilfredo Beira, rebelionnacional.com. Mira, tiene una... El 13 de julio en toda Cuba y el mundo, día R, día de la rebelión nacional. Pedro López se unió también. Y Ramón Reyes, saludos, amigo. Me alegro mucho de volverte a ver. Felicidades. Bueno, por acá tenemos algunos emails. Dice, ¿sí? ¿Teléfono? Jorge González, siempre recibo tus emails. ¡Aló, buenos días!
Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, Cuba, y a todos los cubanos que andan de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi amigo Ipe?
Yo estoy muy bien, hermano Bocur. Un placer muy grande poder escucharte. Bocochuaca.
Ay, coño, me estoy riendo porque me han cambiado la musiquita de mi presentación, brother. Esa, me gusta, gracias, Viñoli. Óyeme, anoche tuve un sueño y fue sensacional. Estuve hablando con Moré y me dijo que le debía algo.
Espera. ¿Estuviste hablando con Benny?
Con Moré, brother, con Moré de Oro, anoche.
Yo no te entiendo. Tú lo mismo pones una L donde no va, que quitas una L donde va. Es Morel de Oro.
Ese mismo, con ese mismo estuve hablando yo anoche con él. Y entonces me estaba diciendo que que le debía algo. Y yo, concho, More, yo no sé qué es lo que pueda yo deberte a ti, porque imagínate tú estás allá en Miami, yo aquí en Tampa. Y dice, sí, no, pero tú me brindaste a mí una vez un mulo, un pernil de venado, pero todavía lo estoy esperando. Y yo, coño, ¿verdad que sí, More, compadre?
Si había algo que le encantaba a Morel, era que habláramos ahora, por ejemplo, como ahora a principio de año, que dijéramos, señores, prepárense porque ya las crismas están ahí, o sea, la Navidad, preparen el puerco desde ahora porque se les va a acabar el tiempo y el puerco va a estar todavía sin estar listo.
Óyeme, me estás haciendo caso, bro, porque ya no estás mirando directo a la cámara con esas luces así en los ojos que tú tienes.
Yo sabía, fíjate que el par de delincuentes estos han estado, se habían olvidado. Yo tengo cierta suerte para eso, pero yo sabía que si tú entrabas, tú ibas a venir con el chistecito ese. Porque también Jorge Morejón, yo Maraca, me escribió y me dice, oye, la luz de tus ojos son de la FPL. Y le dije, no, son del sistema eléctrico de Venezuela.
Ay, Dios mío, caramba.
Venga.
Esa mujer acabó contigo, bro.
Tú no sabes bien. Gracias, hermano mío.
Bueno, papi, que tengas un lindo día. Bye.
Saluda a Moré de parte de nosotros. Y que arregle el palabrisa de su carro. Yo le digo a ti que tiene cada cosa del cara. ¿No? Porque no viene así. Pónmele, vamos a buscar lo que hablamos del bolero ese, porque queríamos irnos ahora, ya casi nos vamos a noticias, poner un bolero de esos de los que le gustaba a Morel. Lo hablábamos que lo íbamos a hacer en la segunda parte, pero preferimos hacerlo en esta primera parte, en este programa de hoy, que como siempre, bueno, esta cosa de hoy, que como siempre está llena de incongruencias, pero que nosotros la pasamos bien y de alguna manera los ponemos al tanto de todo lo que está sucediendo fuera de nuestra ciudad. Y en nuestra ciudad, un bolerito y que no sea remanga la rempújala, por favor, que eso a Morel lo ponía de muy mal humor. Regresamos enseguida, vamos a irnos un segundo a noticias y volveremos a estar con ustedes. Chum, 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 chum.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001 305-437-7301.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
cubano,
de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a dar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Hoy se cumplen 62 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de atentar contra la vida del presidente Fulgencio Batista. La acción del 13 de marzo de 1957 tenía como objetivo poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba y seguir el curso a la democracia interrumpida por el golpe de Estado de Batista en 1952. Varios grupos políticos luchaban para derrocar al dictador por diferentes vías. El ataque a Palacio fue dirigido por José Antonio Echevarría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, junto a otros opositores. La acción no estuvo relacionada ni coordinada con el movimiento 26 de julio, cuyo líder, Fidel Castro, llevaba 3 meses alzado en la Sierra Maestra. Y los jóvenes cubanos no se ven como continuadores de la Revolución Cubana, según nos informa Ivette Pacheco.
La juventud cubana proyecta sus sueños en un sistema social diferente al que impera en la isla. El descontento por las carencias y un futuro sin esperanzas de mejoría hacen que su mirada gire hacia otro lado. Así lo aseguró a Radio Martí el periodista independiente Carlos Michael Morales desde Caibarien, Villa Clara.
La juventud cubana, en forma general, está muy descontenta con la situación del país y, por tanto, y desean esos cambios y desean un futuro mejor y distinto para Cuba.
Diferente es la opinión de Nel Elvis Águila, quien reside en Guanabacoa.
Se mantienen con la misma continuidad. Agradecida totalmente en lo social, en lo económico, en todo.
Por otra parte, el joven Eliezer Llorente, hijo del disidente Daniel Llorente, ha sido víctima de represalias por parte del régimen. Esta es su opinión sobre el tema.
Los jóvenes aquí en este país lo que quieren es cambio. Nadie quiere este sistema de vida. Más bien todos los jóvenes lo que quieren es eso.
Para ilustrar su sentir, Llorente nos describió lo vivido recientemente en un ómnibus urbano donde viajaba en la capital cubana.
Iba un grupo de muchachos hasta que pusieron la nueva constitución. Y entonces, como en la boba ponían los carteles, yo voto sí, los jóvenes estaban hablando, no, ¿qué? ¿Cómo que voy a votar sí? Y si yo quiero votar no, yo no tengo que votar sí obligado.
Joan de Izquierdo, del equipo directivo del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río.
No creo que, a pesar de que el discurso vaya por ese lado de la continuidad, sea la continuidad a donde quiere llegar la sociedad, mucho menos los jóvenes. O sea, no hay ninguna conexión que nos ate a ese proceso. Proceso revolucionario que, bueno, ni para nosotros ni para las demás generaciones ha resultado ser viable.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Estados Unidos llevar a cabo un diálogo en New York con la finalidad de mejorar las relaciones entre ambas naciones. Nos informa desde Caracas, Álvaro Algarra.
A pesar de haber dado 72 horas de plazo para que se retire el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el presidente en disputa de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Donald Trump mantener un diálogo sincero.
Por eso dije no, por ahora se cierra la negociación, que se vayan y el gobierno legítimo que presido les notificó y se van. Creo que es mejor, estamos más en paz así. Ahora ratifico mi interés, mi deseo de continuar estas negociaciones en Nueva York.
Entre tanto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, durante manifestación realizada este martes en horas de la tarde, aseguró que hay que ser pacientes para que se genere un cambio de dirección política en el país.
Y claro que queremos que sea ya, ahora, lo que no podemos ser presa de la desesperanza. Eso ya lo probamos en el pasado. Y yo hoy les pido, como lo he pedido en todos los puntos, confianza. No en Juan Guaidó. Insisto, y lo he dicho en todos los espacios, yo les pido confianza en ustedes mismos, en su sacrificio, en lo que quieren ser en el futuro, en lo que quieren ser y queremos ser como país, en recuperar no solamente lo que fuimos como nación, sino lo que podemos ser.
Guaidó anunció además que próximamente se dará a conocer la fecha de una marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Muy buenos días.
¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto?
Bueno, aquí estamos de regreso en el Revoltillo, Gilberto Reyes, May Vázquez y Danilo Fuente de Viñoli, compartiendo con ustedes aquí. Tuvimos un problemita ahí al principio de las noticias, ya está resuelto. Y por supuesto, ustedes escucharon el final. Pero bueno, aquí estamos. Este señor, ¿de dónde es él? Crevillente, Alicante, músico y cantautor español, Manolo Galván. Falleció en el 2013 ya. Vivió muchos años en Argentina y nosotros lo conocimos, sobre todo con esta canción. Fue miembro de los 60, de Los Gritos, y posteriormente en solitario y con producción de Juan Pardo, logró con este tema que están escuchando, ¿Por qué te quiero tanto?, un éxito inconmensurable. Murió en mayo del 2013 con solo 66 años. Dos me quedan para alcanzarlo.
Frente a tu portal.
Recibimos una noticia triste, no sé por qué. Pedro Ramírez Estenós, Pidi, siempre está al tanto. Cada vez que me llama, siempre me parece que me va a dar una mala noticia. No siempre es así, pero generalmente lo hace. Y una de las tantas fue esta de que ha fallecido un gran amigo nuestro. En la noche, el lunes, antier, falleció a los 80 años de edad, que no los parecía, increíble. Carlos Repilado Beltrán, que fue Premio Nacional de Danza el 2016 y diseñador de icónicos espectáculos en la escena cubana. Son mucha la gente a quien iluminó, incluso Piri lo confiesa, que fue su maestro y que le enseñó muchísimas cosas. Le dice el hombre de los colores pastel. Era santiaguero, nacido en Santiago y habanero por adopción, Carlos Eugenio Repilado Beltrán. Nació el 10 de julio de 1938 en La Habana. Posee entre los más prestigiosos avales de su extensa y fértil trayectoria escénica al haber integrado el grupo Teatro Estudio. Por eso lo conocí, por eso trabajé con él. Bajo la dirección de los hermanos Raquel y Vicente Revuelta, emblema de la escena de la vanguardia en la isla, espacio de creación donde colaboró con paradigmáticos directores teatrales como Armando Suárez del Villar, Abelardo Estorino y Berta Martínez, entre otros. Paradigmáticos, no paradigmos. Al tiempo que desplegaba una intensa vida en el Teatro Estudio, colaboró con el Ballet Nacional de Cuba, Danza Nacional de Cuba, la Ópera Nacional, el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, la Compañía de Teatro El Público, la Compañía Teatral Rita Montaner, Teatro Buendía, la Compañía Rosario Cárdenas de Danza Combinatoria, así como el mundialmente conocido Cabaret Tropicana. Su carrera sostenida y relevante en la escena nacional le valió diversos premios y de diseño y reconocimiento, como la Distinción por la Cultura Nacional y la Majadahonda en el 2016, que le dio en Cuba el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Artes Escénicas le otorgaron el Premio Nacional de Danza por la obra en vida. Repilado fue un increíble tipo, otro que se nos adelanta también. Ya estaba muy enfermo. Yo tuve la oportunidad de verlo un par de veces por acá. Hizo Chamaco, vino a hacer algunas cosas por acá. Siempre fue un tipo por ahí. Me encantaba. Tuve la oportunidad. Él tenía dos Doberman. Vivía al doblar de mi casa, ahí en La Habana. Tenía un Bed and Breakfast en su casa. Muy bonita, muy bonita. Tenía muy bien diseñada su casa. Y yo tuve la oportunidad de ver muchas películas norteamericanas, porque él las conseguía y tenía muy buenos equipos en su casa, y hacíamos a veces por las noches cuando no teníamos función, que eran los lunes, el único día que no teníamos función, hacíamos tandas de esas de 6-7 películas una tras la otra, y salía uno por ahí jorobado, medio loco, ya enloquecido. Pero bueno, donde quiera que esté, igual le mandamos desde acá el cariño nuestro y el haber compartido tantas cosas juntos. Le preguntaba de Roland Garros. ¿Qué les recordaba? Generalmente, acá por lo menos, en Cuba no se conoce, pero este señor es conocido acá porque hay un premio que se llama Roland Garros, que es de tenis, ¿no, Mike? Es así, Roland Garros. Y cuando usted mira la historia de Roland Garros, se da cuenta de que jamás en su vida cogió una raqueta en la mano. Jamás cogió una raqueta en la mano. Lo asociaron con el nombre En los años 20 se cedieron unos terrenos para construir unas pistas de tenis y se dio su nombre a las mismas como homenaje por los servicios en la guerra y como pionero en la visión, en la aviación. Existía ya un torneo de tenis en París, pero acabó modificando su denominación oficial y tomando para la misma el nombre del lugar de competición, Torneo Internacional de Francia de Roland Garros. Así es como la aviación perdió un nombre que ganó el tenis. El tipo estuvo... piloto de aviones, nació en 1888 y falleció en el 18, además falleció en la Primera Guerra Mundial peleando. Pionero en el mundo de la aviación de combate, ya por supuesto que ahí sabemos qué fue lo que pasó. No era un piloto cualquiera, le gustaba competir en las carreras de aviones que por entonces se organizaban, cuyos puntos de salida y llegada eran distintas ciudades europeas. Estamos hablando de principios del siglo XX, imagínense ustedes. Como ir de París a Roma o a Madrid, por supuesto, sin GPS, sin ayuda técnica de ningún tipo, que era para él una aventura alucinante. Puestos a llegar más allá, Garros no solo se conformaba con la distancia, sino además con la altura. En 1911 marcó el récord de altitud, 3.900 metros en las cajas de eso que había en esa época, imagínate tú. Y un año después, en el 11, marcó el reto, el de altitud, con 3.950 metros. En septiembre del 2012, un austríaco subió 400 metros más que él. Y entonces él se puso malito, porque era un francés con concepto. Y inmediatamente en diciembre de 1912, del mismo año, llegó a 5.600 metros, 1.200 metros más que lo que había hecho el austríaco. El muchachito se mandaba y se zumbaba. Cruzó el Mediterráneo de Francia a Túnez, siendo el primero en hacerlo. Y un año después comenzó la Primera Guerra Mundial y, como era de esperarse, unió al ejército como aviador. Sobre la participación en la guerra, hay millones de historias y millones de cosas. Bueno, siempre... En realidad no, que él no hizo realmente, pero sí hizo, derribó varios aviones enemigos que en esa época, con esos aviones, era medio complicado. Durante la guerra lo capturaron los alemanes, se escapó del campo de prisioneros y volvió al combate aéreo, sumando alguna que otra victoria más a su historial. En octubre de 1918, a un mes, que faltaba solo un mes para que se acabara la guerra, el avión que pilotaba Roland Garros fue derribado. Pero es así. Mira tú, yo juraba que el tipo era jugador de tenis importante, un jugador de eso increíble. Leímos lo de Wilfredo Veira. Ramón Reyes, saludo. Ever Javier Cuadrado. Gilberto, saludos de Texas. Mario Bocur, saludos. Para Yanela, de mi parte, por favor. Eduardo Lencina, Gilberto, ¿pudieras visualizar un cuadro tú? No solo hay que traducirlo cuando habla, sino cuando escribe también. Mordiéndonos las encías con un walking tratando de tirarnos una foto con el diablo. No, Bocur, perdóname, pero no entiendo. Bueno, un día como hoy, fue oficialmente inaugurado la construcción de este museo y memorial del 11 de septiembre. Comenzó la fundación del monumento conmemorativo en el World Trade Center y la Autoridad Portuaria de Nueva York de New Jersey iniciaron la construcción de este memorial. Es impresionante. Yo no he podido entrar al museo, pero sí estuve en la parte de afuera. Y es inmediatamente después del suceso del 11 de septiembre, se construyó un memorial provisional y todo el mundo podía pasar por ahí. Y fue contrario a lo que se pudiera pensar, lo que logró el atentado con las 3.000 y tantas vidas que murieron en los dos, porque también el memorial toca el del 1993, que fue la bomba en el parqueo, ¿no? En el parqueo de ahí. Es impresionante. Me puse a buscar porque recordé otra cosa muy bonita de esto. El museo se empezó oficialmente a construir un día como hoy, para el 11 de septiembre del 2001, pero se empezó a construir en el 2011. Tiene 110.000 metros cuadrados, costó 700 millones. Estos 700 millones, nadie, el gobierno, ni nada de eso, absolutamente nada, fue reunido, compañías privadas y la gente en general. 700 melones y no se tocó un centavo del gobierno. Y es impresionante. Hay 23.000 fotos, 10.300 artefactos, cosas que se recuperaron, 500 horas de video y 1.970 historias contadas por los protagonistas de esa historia. La entrada es un pabellón de cristal. Todo esto estoy hablando porque lo leí. No he podido ir todavía. No lo he podido ver todavía. ¿Tú sí lo viste ya? Ya tú entraste. La entrada dice que es un pabellón de acero y cristal donde hay los tridentes, eso. Tú sabes que las gemelas esas eran famosas porque tenía un diseño exterior como de unos tridentes que se unían en dos partes, por arriba y por abajo. Bueno, en este primer salón hay dos de estos tridentes de acero que son impresionantes, porque cuando tú ves el edificio completo no hay problema, pero cuando ves un pedazo de ese tridente te quedas muerto. A la exhibición principal, que está en el sótano, se entra por una escalera que se llaman las escaleras de los sobrevivientes, porque fueron las únicas escaleras que daban a una acera, a una calle exterior, por donde pudieron, que no se obstruyó, y por ahí cientos de personas se salvaron, salieron por ahí. Y eso es lo que te lleva a la exhibición principal, que es en el sótano, y dice que las paredes son los cimientos, los muros de contención, además, para el río, para el Hudson, cuando se inundaba, que no pasara el agua para dentro del edificio. Y dejaron, o sea, utilizaron esas paredes para hacer esto. Cuando uno va al lugar, yo estaba afuera en las fuentes, dice que es un lugar para reflexionar, de esperanza y espíritu de determinación, que eso fue lo que cambió realmente todo lo que sucedió ese 11 de septiembre. Y entonces me puse a recordar y dije, bueno, ¿dónde está? Y no sé dónde está, Viñoli. ¿Dónde está el memorial a los soldados cubanos muertos en Angola? ¿Dónde está? No está en ningún lugar. Todavía hoy en día no se sabe mucho de la guerra de Angola, que duró de 1975 a 1991. Armandito, nuestro querido Armandito, sí sabe mucho de eso y conoce mucho de eso, y estamos tratando de reconstruir un pedazo de esa historia. 16 años, porque el comandante en polvo, en lugar de concentrarse en fortalecer la economía cubana, prefiere dirigir guerras ajenas desde su mesa de despacho para crear dos, tres Vietnam, como dijo el achechino, en ese continente africano. El comandante en polvo vio su poder político como un campo de batalla, no un cargo para hacer próspero al país, y es lo que tenemos como resultado al final. Y la historia le hizo quedar mal. Ya como presidente, Eduardo Dos Santos ofreció espacio para todos. ¿Ustedes saben dónde único hay un monumento a los soldados cubanos que perecieron en esa guerra? En Pretoria, mi brother. En Pretoria hay una tumba, dice que es donde hay algunos de los, y todavía no se sabe. No se saben muchas cosas de la guerra. Dice, uno de los hechos más dolorosos de la guerra angolana aún no se ha aclarado. El fusilamiento de tres jóvenes cubanos. Anselmo Medina Sotolongo, de 23 años, sargento. Luis Valle Rodríguez, de 21, recluta. Y José Manuel Pérez Agüero, de 23, recluta también. Y todavía no se sabe por qué fueron fusilados. Armandito, lo hablamos cuando estuvo en Angola y nos contó un poco de eso. Dice que un amigo le confesó que al llegar a Luanda fue que supo a lo que iba ese país y que siempre pensó que la guerra terminaría cuando Sudáfrica se retiró en 1976, pero el comandante en polvo quiso continuarla y siguió enviando hombres y armas. Contó Gabriel García Márquez en su crónica Operación Carlota, que era como le llamaron ellos a esto, que había tantos barcos cubanos en la bahía de Luanda que un día Agostino Neto se asomó a una ventana al verlos y exclamó muy preocupado: a este paso, Cuba se va a arruinar. Y Cuba se arruinó. Pero aquí se hizo con dinero voluntario de la gente, se hizo este monumento y todavía no existe nada ni parecido para los soldados que pelearon en Angola. El único está en Pretoria. Y eso que tú sabes, Gabriel García Márquez, era socito del otro pariente. Si no, lo que le hubieran puesto es mucho. Chelique Sarabia. Ustedes saben que cuando yo leo un cumpleaños es porque no sé quién rayo es hasta que oigo la canción. Cuando oigo la canción ya, entonces sé que... Pero 79 años cumple este señor, Chelique. Chelique, parece un bonche. Chelique Sarabia, me gusta eso. Cantante, músico, compositor, poeta, publicista y productor de televisión venezolano. Mira tú qué casualidad. José Enrique Sarabia se llama realmente el hombre. Nació en Pampatar, Isla Margarita. Autor de más de 1,000 canciones, entre ellas el bolero este, que lo compuso con 15 años. Ansiedad, cantado por nada más y nada menos que Nat King Cole.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos.
Recibió numerosas versiones como la de Rafael Montaño, Adilia Castillo, Alfredo Sadel, Xiomara Alfaro, Lucho Gatica. Si estuviera Morel aquí ahora nos decía que él la había oído. Y él cantó con María Teresa Chacín y especialmente con Nat King Cole, quien la incluyó en 59 en el álbum A Mis Amigos, dándole cobertura internacional. Felicidades a Chelique Sarabia.
Volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos.
Un abrazo desde la distancia a todos los revoltilleros. Salud, qué programa hay para rato. La vida continúa para peor en todas las formas de vida. Gracias a Dios que en la década del 80 del siglo pasado llegó a los cubanos la prominente y sabia de Radio Martí. ¿Cuántos infartos ustedes han evitado con sus programas? Y a los perros comunistas que sigan con sus consignas, que dice, con galleta, pan y fideo venceremos el bloqueo. Y la harina, ¿dónde está? Hipócrita Díaz-Canel le escribe de barrio de Jesús María en la ciudad de Santi Espíritu, Adriano Castañeda Meneses. Esteban García, buenos días. Gilberto y sus bocucos, aquí sofocado dentro del calor de 56 grados. Calor de 56 grados con fervor revolucionario. Esteban García, el recalcitrante, como siempre, compartiendo con nosotros aquí. Orlando González Esteva hace un programa que viene, hace un programa, no una cosa como esta, hace un programa todos los días después que terminamos nosotros aquí, salimos aquí y usted puede escuchar este programa y siempre le recomendamos que lo escuche. Ayer fui y le peleé porque generalmente a mí me gusta promover a mis compañeros, y no porque yo sea buena gente, sino porque yo aprendí de José Martí que dice con rara honra. Y entonces, imagínate tú, uno tira para allá para que en algún momento Dios diga, mira, el tipo no es tan mala gente. Nada. Bueno, el caso es que el gobierno cubano ha cumplido 60 años. ¿Hasta qué punto es posible resumir en pocos párrafos lo que ha sucedido del 1 de enero del 59? Duro trabajo el que van a tener hasta el día de hoy. Los hechos que provocaron la revolución cubana y las consecuencias de esa revolución. Alguien lo ha intentado y hoy vamos a compartir con ustedes el resultado. Así que ya lo saben, Orlando González Esteva, ahora cuando se acabe este programa, va a poner en pocos párrafos la historia completa. Eso está fuerte, ¿no? Está complicado eso. Dice, hola Gilbert, ayer pude descargar un programa por el app Martí Noticias, pero ya se me acabó el tiempo de internet. Si pueden enviármelo el verso, colaboración de Maylen y Leonid por el email. Me jugué todos los números aquí en Varadero y no atrapé nada. Espero tu ayuda, Gilbert. O si no, menciona mi email a ver si algún apadrifonador me lo recarga. Eso es más complicado, hermanito, y menos en el trabajo que estás haciendo ahora. La flaca Tania, dice, prohibido olvidar a mi querido Morel. Mi comienzo lo dice todo, dice, querido Gilbert, equipo y oyentes, mis saludos a todos. A mi querido Morel, mi comienzo lo dice todo, porque además tuve la bendición de conocerle y porque personas como tú, donde estás, siempre estarás el lugar más especial para todos los que te amamos en nuestros corazones, porque con tu amor, lealtad, humanidad y todos los valores que permanecieron siempre en ti, es que aunque no estés presente físicamente, celebramos tu cumpleaños, porque siempre estarás presente. Pues tú para nosotros eres una de las personas que prohibido olvidar. Tania García. Gracias, Tanita. En nombre de Morel y hasta del viejo mío que está ahí al lado de él. Vamos a tocarlo para no dejarlo eliminado. Dice, lo que quise decir es que te imaginas tú, Viñol y yo, con un walking tratando de tirarnos una foto masticándonos las encías junto al diablo. Supongo que es que viejos, nosotros ya mayores, tratando de hacernos una foto junto a Mike. No es muy... Saludos a mi buen colectivo del Revoltillo y para todos los revoltilleros de aquí y de allá. Hoy estoy escuchando el show y me gusta mucho oír lo bonito que se escucha la familia El Revoltillo, recordando a su buen amigo Morel de Oro, que en paz descanse y en gloria esté. Hoy, en su cumpleaños, sus amigos le celebran el día recordando sus buenos momentos de trabajo juntos y me admira mucho como mi buen show, El Revoltillo, está presente recordando sus buenos tiempos con su amigo Morel de Oro, que aún vive en cada corazón de aquellos revoltilleros que lo escuchó. Desde la tierra de Yayabo, Yanala Reyes, también presente en este momento de recuerdo tan prestigioso locutor del Revoltillo.
Y otro...
Ahí es cuando dice, si algún día falto, estaré con el padre Gilberto escuchándolos, así que sigan adelante. Pero en alemán, que era lo que sabía decir él. Hoy cumple 56 años, un músico y compositor argentino, a todos nos encanta. Digo, no sé, al único que no le gusta es Joaquín Sabina. Es al único que no le gusta mucho. 56 años, nacido en Rosario, Santa Fe, rosarino como yo. Desde 1984, veintena de álbumes tiene. Ha sido una figura importante en el desarrollo del rock de Argentina. 11 y 6 se llama esta canción y es Fito Páez.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano.
Ganador de varios Grammy Latinos, hoy es muy conocido en toda Latinoamérica, España e Inglaterra y posee el récord del disco de rock argentino más vendido, más de un millón, El Amor Después del Amor. El amor después, el amor también. Fito Páez, tremenda batalla que él y Joaquín Sabina hicieron un disco juntos, Sal y Pimienta, y después no hicieron la gira que se debe hacer, que no hacer un disco con alguien, porque aquello terminó como la fiesta del guatado, para que seamos finos como Carmen. Esta noche a las 10 de la noche, un señor llamado Pepe Forte, José Forte, él muy, muy proper, muy, tú sabes, muy serio, va a hablar de este accidente que hubo de la línea etíope de aviación, el 737. Él es muy conocedor de aviones, viaja mucho en aviones. Así que así es. Se nos acabó el tiempo y nos vamos con alguien que conocemos. Cumple 80 años, un cantante, compositor norteamericano, nacido precisamente donde sí se recuerdan víctimas, no como los soldados de la guerra en Angola, en Nueva York. A finales de los 50, sus composiciones lograban número uno en la voz de otros artistas para pasar él mismo a cantarla con gran éxito. La invasión británica, liderada por los Beatles, lo tiró un poquito al lado, como muchos otros, a un segundo plano. E irónicamente, fue en el Reino Unido, 10 años después, donde resurgió su carrera con este tema, Laughter in the Rain, he muerto de risa bajo la lluvia, Neil Sedaka. Abrazo cubano para todos. Nos vemos mañana. Se les quiere.